الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته وجعلنا من أمتي خير الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه مات نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Inshallah subhanahu wa ta'ala. La Surah Al-Baqarah. ¿Acaso contáis con entrar en el jardín y que no os venga, que no os llegue algo similar a lo que les vino a los que hubo antes de vosotros? Les afectó, les tocó la desgracia y el daño y el mal, y fueron sacudidos, fueron estremecidos hasta el punto de que el mensajero, se refiere al mensajero de cada situación, de cada gente, y aquellos que estaban con él dijeron: ¿cuándo vendrá el auxilio de Allah? Y Allah dice a continuación: ¿acaso el auxilio de Allah no está cercano? Y en otra aleya dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿Am hasibtumu an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin? Dice Allah en otra aleya de la sura de la familia de Imran: ¿y acaso contáis con entrar en el jardín y que Allah no sepa quiénes de vosotros se han esforzado, jahadu, y sepa quiénes son los pacientes, los perseverantes, los humanos? Hemos de saber que las dificultades no son un mal para nosotros, y que detrás de la dificultad, y más aún, junto a la dificultad, hay siempre facilidad, como veremos en otra aleya más adelante. En un hadith, sallallahu alaihi wa sallam dijo: «Huffatil naru bi shahawat, wa huffatil jannatu bil makarih». El fuego está rodeado por los apetitos, por cosas apetecibles. Y el jardín está rodeado por cosas desagradables. En otra versión del hadith, en vez de decir el fuego y el jardín están rodeados, dicen está velado. El fuego está velado por los apetitos y el jardín está velado por cosas que no son agradables. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es algo de lo que los musulmanes, los creyentes, también tenemos una parte. Allah empieza a diciéndole en la sura bien conocida del Inshirah, Alam Nashrah, Allah le dice: Alam Nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Allah empieza diciéndole: ¿acaso no te hemos abierto el pecho? La apertura del pecho puede tener el significado de abrirle el pecho a la creencia, a la profecía, a hacerlo grande para que cubriera en él todo lo que Allah iba a depositar en él, toda la inspiración, toda la revelación. Y también hay un hecho físico que ocurrió y que pudo ocurrir al menos en dos ocasiones, y es que los ángeles, o Jibril, según las transmisiones, abrieron su pecho y lo lavaron, le quitaron algo negro que había en él. Y luego, en otra transmisión, en la noche del Mi'raj, también bajaron ángeles, abrieron el pecho del mensajero de Allah, lo limpiaron y lo llenaron de imán y de sabiduría. La interrogación con la que empieza la sura, alam nashrah sadrak, es una afirmación. ¿Acaso no tenemos abierto el pecho? Como diciendo, efectivamente, te hemos abierto el pecho. Pero esto que es especial, que es para el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, también nos afecta a nosotros. Porque Allah subhanahu wa ta'ala abrió nuestro pecho al Islam. La apertura del pecho es un hecho comprobado y corroborado que incluso ocurre físicamente. Cuando entramos en el Islam, Allah abre nuestro pecho, abre nuestra capacidad de contener cosas en nuestro corazón, nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de ver, nuestra manera de ver la vida. Allah nos da una apertura clara. Y luego continúa la ley diciendo, وَوَدْعَنَا عَنْكَ وِسْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Y no te hemos quitado el peso que agobiaba tu espalda. Y sobre este peso hay distintas opiniones de los comentaristas y en realidad todas son complementarias. La primera es para aquellos que conciben que los profetas pudieran haber cometido alguna falta pequeña, muy en particular antes de la profecía, significaría el peso que Allah le ha quitado son esas posibles faltas, como cuando Allah dice en el Corán, inna fatahna laka fatahan mubina, en verdad te hemos dado una clara apertura, que se refiere tanto a esto como a la futura conquista de Meca, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Para que Allah te perdone, para que Allah te perdone lo que pudiera haber antecedido de tus faltas, las faltas que pudieras haber cometido en el pasado y las faltas que pudieras cometer en lo sucesivo. Y para completar su bendición sobre ti, y guiarte a un camino recto, y para auxiliarte con un auxilio irresistible que nadie puede oponer. En ese sentido se referiría el peso que Allah le quita al mensajero de Allah y a todos nosotros a las faltas pasadas, porque cuando nosotros nos hacemos musulmanes, nuestro libro empieza de nuevo, es una página en blanco. De manera que Allah abre nuestro pecho a la creencia, a llenarlo de imán, nos descarga de las faltas que podríamos haber cometido. Y luego dice, y hemos elevado tu mención. Perdón, antes, el otro sentido que puede tener, te hemos descargado del peso que agobiaba tu espalda, se puede referir también, y de hecho se refiere, al peso de la profecía. Recordad cómo al principio el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se sentía absolutamente sobrecogido por lo que le estaba pasando, hasta el punto de que en un momento dado casi llegó a desear arrojarse desde una montaña, si no hubiera sido porque Allah lo consoló, porque Allah le dio a su compañera Khadija, que lo acogió, que lo comprendió, que lo hizo reconocerse como lo que era, y porque Allah lo confortó también con Jibril alayhi salam. Y también se puede referir a algo que está mencionado en el Corán con otras palabras, que es a su estado de perplejidad anterior a la profecía y cómo Allah lo guió a la Sharia del Islam. Y en ese sentido hay unas aleyas también al final de la Surah Duha, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, y te encontró perdido y te guió. Y hay algunos comentaristas, como Ibn Yusay al-Barnati, que dicen, este perdido no es extraviado en el sentido que entendemos, sino que es perdido en el amor a Allah subhanahu wa ta'ala, igual que cuando Allah dice, no solo tu Yusuf, dicen los hijos de Yaqub, les dicen, por Allah que has vuelto a tu antigua perdición. Por Allah que has vuelto a tu antigua perdición, refiriéndose al amor de Yaqub por Yusuf alayhi salam, alayhi salam. Y hemos elevado tu mención, la mención del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ha sido elevada porque su nombre se dice junto con el nombre de Allah, en el Adán, en el Ijama, en el Tashahud, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, o en varias ocasiones en el Corán, en las que nos dice, obedeces a Allah y obedeces al mensajero, etcétera, etcétera. Pero también nuestra mención ha sido elevada. También nosotros tenemos una parte de ello. Porque Allah dice, azkuruni azkurkun, recordadme que yo os recordaré. Y cuando nosotros recordamos a Allah, subhanahu wa ta'ala, hacemos realidad en nosotros mismos la realidad de que Allah nos recuerda. El kafir, o como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam en el famoso hadith, el que no recuerda a Allah, el kafir y todo aquel que no recuerda a Allah, es como el que está muerto. Allah no recuerda a él, pero él no lo sabe. Su mención no es elevada. El creyente es aquel que recuerda a Allah, es aquel que está vivo. Y cuando recuerda a Allah, se hace realidad, se hace efectiva o se hace patente la realidad, valga la redundancia, de que es Allah subhanahu wa ta'ala el que nos recuerda a nosotros. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwab. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكونتنوا على الله diciendo en estas aleyas. Fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Y lo repite dos veces. Así pues, dice Allah, en verdad que junto a la dificultad hay facilidad. En verdad, ciertamente, junto a la dificultad hay facilidad. Estas son buenas noticias. Muy buenas noticias para los creyentes, porque esto significa que cada vez que encontremos una dificultad en nuestro camino, del tipo que sea, siempre habrá al lado de ella facilidad. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, wa inna al-farad ma'al kar, wa inna ma'al usri yusran. Y en verdad que el alivio siempre está junto a la dificultad, y en verdad que junto a la dificultad hay facilidad. Y dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, no vencerá a una dificultad, no podrá vencer a dos facilidades. ¿Y por qué dijo esto? Porque en la sura Allah dice, inna ma'al usri al-usri yusran, inna ma'al usri yusran. Y al-usr lo dice con artículo, lo dice en, de manera determinada, en verdad, junto a la dificultad, lo cual indica en la lengua árabe y también en la nuestra, que es una sola dificultad. Es la misma dificultad la que luego se repite. Mientras que en árabe, cuando luego se dice yusran sin artículo, en verdad, junto a la dificultad hay facilidad, lo dice junto a la dificultad está la facilidad. Junto, al lado, más de la dificultad hay facilidad. Y luego lo repito otra vez. Y al repetirlo, la dificultad es una sola. Es la misma siempre. Mientras que la facilidad son dos. Y por eso solo los Rosales dijo, una sola dificultad no podrá vencer nunca a dos facilidades. Y Allah dice en el Corán, aquel que tiene temor de Allah, y el temor no es otra cosa que la conciencia de quién es Allah, la conciencia de que Allah nos está viendo donde quiera que estemos, de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos, y que nos ve y que es testigo de nuestras acciones, el que tenga conciencia de la presencia de Allah, Allah le dará facilidad en su asunto o de su asunto. Y luego termina Allah, después de dar estas buenas noticias, aunque nos cueste a veces creerlo, de que siempre cuando hay una dificultad del tipo que sea, junto a ella hay más que facilidad, hay facilidad dos veces. Y luego dice Allah terminando esta sura, فَإِذَا خَلَفْتَ فَإِذَا خَلَفْتَ فَانْصَلْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْفَضْ. Así pues, cuando te quedes libre, cuando hayas terminado, levántate y anhela a tu Señor. Esto también se ha interpretado de varias maneras. Se ha interpretado como que cuando termines de los actos de adoración preceptivos, levántate hacia actos voluntarios. Y también se ha dicho, cuando termines de tu salat, levántate y suplícale a Allah. Y no anheles a otro que no sea tu abuelo, que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también significa, y es un significado que nos afecta muy directamente, cuando te hayas quedado libre de las ocupaciones de este mundo, de las cosas de este mundo que, por otro lado, necesariamente te ocupan, como buscar el sustento de tu familia, lo cual es absolutamente loable. Cuando hayas terminado de eso, cuando te quedes libre de eso, levántate en la adoración de tu Señor. Es decir, no te quedes sentado. No. Nosotros, los musulmanes, tenemos que renovar nuestro concepto del ocio. El ocio útil para la otra vida, el ocio verdadero, no es que cuando acabas una actividad te desinflas por completo, te quedas exhausto y te relajas absolutamente. Por supuesto que si nos cansamos, tenemos que descansar y tenemos que dormir. Y por supuesto que tenemos que disfrutar de la vida. Pero tenemos que entender algo. En los primeros tiempos, en la época del mensajero y de los compañeros, sobre los dos y que Allah se ha convertido con todos ellos, que eran la mejor gente que ha habido sobre la faz de la tierra, no es, aparte de que la sociedad era distinta, ciertamente, pero no existía el concepto de la ociosidad, del ocio, de no hacer nada o de simplemente divertirse. Y no porque fueran puritanos, sino porque entendían la vida con otra dimensión más allá de eso. No es que no podamos disfrutar de la vida. Tenemos la obligación de disfrutar de los dones que Allah nos ha dado, porque eso es parte del agradecimiento por lo que Allah nos ha dado. Pero de lo que se trata es de que intentemos encontrar el disfrute en algo más que el ocio y la diversión. Y que intentemos encontrar la dulzura del imán. Dijo el famoso hadith que todos conocéis. Salazun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Tres cosas que aquel que las tiene encontrará la dulzura del imán, el placer del imán. La dulzura de la creencia. Aquel para quien Alá es un mensajero son más amados para él que cualquier otra cosa. Aquel que ama a otro, es decir, y esto implica que vas al encuentro de esa persona y no lo ama sino para Alá, no para buscar una diversión junto a él, no por un interés que te pueda venir de él, sino vas a buscarlo por algo que tiene que ver con Alá. Y recordemos ese hadith en el que Salomón González dijo, y ese hadith hay que entenderlo bien, hay que entenderlo bien porque no se trata de negarnos, ni mucho menos, el disfrute de este mundo, pero sin entender qué es la vida. Salomón González dijo, Dunia está maldita, este mundo está maldito, excepto en dos casos, el recuerdo de Alá y uno que aprende, uno que sabe y otro que aprende. Dijo, el recuerdo de Alá y lo que está relacionado con él, como lo que estamos haciendo ahora, recordando a Alá subhanahu wa ta'ala, adorándolo, o alguien que tiene un conocimiento y lo da y otro que lo aprende. Por lo demás, no hay ninguna barca en este mundo. Ahora bien, en el disfrute, en cumplir con tus obligaciones, es parte del din también. Como he dicho antes, disfrutar de lo que Allah nos da es agradecerle a Allah lo que Allah nos da. Cumplir con esas obligaciones de levantarnos y salir a trabajar para mantener a nuestras familias es una de las obligaciones de nuestro din. De manera que no se trata de eliminar nada, sino de avanzar con todo a la vez para irnos acercándonos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo tercero es odiar, detestar, volver al kuf después de que Allah nos ha librado de él, como detestaríamos, como rechazaríamos totalmente ser arrojados al fuego. Y ahí recuerdo también un hadith que puede parecer terrible, pero que es absolutamente positivo, que es el hadith Qudsi, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquel que no está en incremento en su din, está en retroceso. Y el que está en retroceso, la muerte es mejor para él. Pero nosotros tenemos capacidad para estar en incremento. De manera que no se trata de tomarlo de una manera pesimista o que pese sobre nosotros, sino que se trata de liberarnos de todos los pesos que cargan sobre nuestras espaldas. Allah nos ha abierto el pecho al Islam. Nos ha quitado cualquier peso que pesaba sobre nuestra espalda. Ha elevado nuestra mención, porque cuando lo recordamos, se hace efectivo que Él nos recuerda. Nos ha dado, junto a cualquier dificultad, facilidad por dos veces. Y solo nos pide que cuando tengamos tiempo, no la desperdiciemos, sino que nos levantemos y anhelemos a nuestro Señor. Y busquemos con ese tiempo que me queda libre, busquemos a nuestro Señor. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.